cosas, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y que trastornan la fe de algunos. Todos respondamos juntos, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, el nombre de Cristo. Busquemos en 2 de Timoteo. Esperamos comenzar con este pasaje, vamos a llegar tan lejos como podamos y vamos a continuar la próxima semana y seguiremos allí. En cada desacuerdo que tengo con un colaborador de trabajo, con un amigo, digo, con mi esposa, cada desacuerdo que tengo con mi esposa, hay una tentación persistente de desviarme, de desviarme en asuntos secundarios o irrelevantes. ¿Siente eso? Cuando está teniendo una conversación con una persona, si no está al tanto de esto, quiero hacerlo estar al tanto de ello. Porque tal vez usted no es como yo, creo que todos somos similares en diferentes maneras en esto. Déjeme ilustrar lo que quiero decir, para que sea más claro. Digamos que mi esposa está compartiendo su corazón conmigo, está bastante animada, enérgica acerca de lo que está compartiendo. Pero mientras ella comparte, yo tengo la tentación de desviarme de lo que es primordial en esta conversación a lo que es secundario o posiblemente irrelevante. Digamos, por ejemplo, una es mis sentimientos. Mientras que ella está compartiendo lo que está compartiendo, tal vez eso lastime mis sentimientos. Es fácil en mi mente desviarme a un estado de ánimo para sentirme dolido, estar airado, estar triste. Y entienda, esa no es su intención. Ella está comunicando algo, pero de repente yo estoy metido en un hoyo. O pudiera ser que me desvía mi función. Yo soy la cabeza de esta casa. No me hables así. De repente me he desviado de lo que estamos hablando a otra cosa. O mi perspectiva. Estás toda equivocada. Tengo que meter mi perspectiva antes de que haya siquiera compartido su corazón o mi solución. Oh, esto es lo que necesitas hacer. Y lo que creo que es útil para nosotros, sé que esto es difícil en el calor del momento, pero si podemos, por la gracia de Dios, ser discipulados en esto, porque toma tiempo, toma fallas, batallas. Todavía estoy tratando de aprender a hacer esto en medio de escuchar, y puedo sentir mi mente y mi corazón desviándose al monte y decir, no, porque le garantizo, si usted se va, si usted se va tras el atractivo a su mente de desviarse en esto, su mente le va a distraer, tiene todo que ver contigo y no te respeta y eso, y voy a llamarlo basura a estas alturas, aunque algunas de esas cosas puedan tener su lugar, algunos de esos pensamientos siempre tienen verdades parciales con ellas. Eso es lo que es la trampa, parte de la trampa. ¿Alguna vez ha ido de pesca? Oh, el gusano se ve tan rico, pero... Y parte de lo que usted está pensando es cierto. Esta conversación ahorita no va a ser de ayuda. Y comunicadores inmaduros, egoístas, muerden la carnada constantemente. Muerden la carnada. No estoy diciendo que mi esposa me está dando la carnada, mi corazón y mi mente me están dando la mar. Satanás está, alguien está diciendo, tiene todo que ver con esto y de esto y de esto. Y tú necesitas, y si usted se va allí, la conversación se vuelve no edificante pronto. ¿Alguna vez ha estado hablando de algo donde antes de que lo sabe ya está en el ¿De qué estábamos hablando originalmente? Y así es como se van nuestras conversaciones, tan a menudo. ¿Qué es lo primordial? Si no debo meterme en la zanja, ¿qué es primordial? Piense, ame a Dios, ame, ¿cuál es el gran mandamiento? Ama a Dios, ama a tu prójimo, ama a Dios, ama a tu prójimo. Eso ayuda, eso forja lo que, ¿cuál es el gran mandamiento en este momento? Ama a Dios. ¿Qué significa esto? No estoy teniendo problemas con amar a Dios, estoy teniendo problemas con amar a mi esposa. No, si estoy teniendo problemas con amar a mi esposa, estoy teniendo un verdadero problema con amar a Dios, porque Él no estaba de vacaciones cuando me dio esta esposa. Así que mi punto de vista y mi responsiva a Él, aquí estoy en la presencia de Dios, un Dios santo. Yo soy pecador, ella es pecadora, dos pecadores interactuando en la presencia de un Dios santo, un Dios que es perfectamente correcto y dos personas que no lo son. Sin embargo, Dios le encanta derramar gracia. Dios, la Biblia lo describe como abundando en amor constante. Tiene tanto amor constante que si abriera la fuente de su amor constante, usted se ahogaría. Tiene que darlo en porciones pequeñas para que usted no se ahogue en su amor constante. Así que estoy teniendo una interacción con mi esposa, interactuación con mi esposa, y lo que necesito en ese momento, Dios lo está dispensando o dando. Amor constante, amor de Dios a través de Cristo para un pecador. Tiene todos sus pecados lavados en Jesús. Amor que yo necesito para escuchar bien, para entender. No para brincar a una conclusión o dirigir la conversación en 100 direcciones, sino para estar conectado. Esto es primordial. Esto es primordial. Y los matrimonios cristianos y las amistades y relaciones de trabajo son destruidas diariamente porque perdemos vista de lo que es primordial y decimos, no. Estar en lo correcto es mucho más importante que amar a Dios y amar a otros. Así que caemos en la zanja. Y de nuevo, no estamos diciendo que lo que estamos hablando al momento no sea importante. Pero nunca voy a poder tratar con eso correctamente si pierdo vista de lo que es primordial. Voy a perderme en lo irrelevante o secundario. Que pueda hacer que tenga lugar, tal vez no. Pero manténgase enfocado. Muchos de nosotros nos desviamos, relacionalmente nos desviamos. Una analogía puede ser, digamos que tiene un tío José y viene y visita con él, toma café, están hablando y de repente, tío José, tengo que ir a la tienda, ahorita vengo y 2-3 horas después, ¿dónde está el tío José? No ha vuelto, le llama el tío José, hey tío José, ¿dónde estás? Pensé que estabas aquí visitándonos. Estoy en la tienda. ¿Qué? ¿Estás en el bar de nuevo? Hay música. No podías ni siquiera visitar con nosotros por 2 horas sin desviarte y acabar en la cantina de nuevo. Piense, relacionalmente esto es lo que estamos haciendo. Estamos desviándonos. Estamos volviendo a patrones adictivos de pensamiento, lo que es natural y la gracia de Dios está tratando de hacernos volver al camino recto, al camino verdadero, a lo que es primordial, amar a Dios, amar a nuestros vecinos y aprender cómo se ve eso, salir de las hierbas, salir del monte. Esto es una perspectiva relacional de esto. De lo que Pablo está hablando en 2 Timoteo 2 es un entendimiento teológico de esta misma idea. Echemos un vistazo atrás un momento. 2 Timoteo tiene todo que ver con una palabra, que es ven. Pablo en prisión está invitando a Timoteo a venir. Ven físicamente, ve a verme, pero también ven en todas formas, ven, sal de las sombras, ven Timoteo, aléjate de un temor movido por el ego y por el confort y un estilo de vida y entra al juego, no sigas la corriente, no tomes el camino fácil, no te desvíes nada más porque es cómodo, ven. Pero al hablar de esto, en sufrimiento, en capítulo 2, cambia el enfoque del dolor y de la ganancia del sufrimiento. La misma idea, pero en relación a palabras. En relación a palabras. ¿De qué estamos hablando? Versículo 14. 2 Timoteo 2, 14. Pablo escribe, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, delante de Dios. Recuérdales. Pausemos por un momento. Note el realismo hermoso de las Escrituras. ¿Por qué dice recuérdales? Porque necesitamos ¿qué? Necesitamos recordatorios. Somos débiles. Nos olvidamos. Podemos escuchar un mensaje el domingo y tenemos la intención de vivirlo, pero el lunes, ¿de qué habló todo el tiempo que estuvo ahí arriba? Somos débiles. Recuérdales, necesitamos repasar cosas. Y yo estoy necesitando repasar cosas más y más a medida que pasan los días. Recuérdales. Pero noten que también dice exhortándoles. No solamente somos débiles, también somos necios, voluntariosos. A veces necesitamos una patada verbal en los pantalones. Exhortándoles es un poquito más fuerte delante del Señor. Adviérteles completamente. Hay momentos en que nos olvidamos completamente. Oh, lo siento, se me olvidó. Pero a veces somos necios. Yo quiero otra cosa. Yo no quiero eso. Y dice, exhortándoles, tal vez necesites ser un poquito más fuerte, Timoteo. Adviérteles, exhortándoles delante del Señor. Recuérdales esto y noten delante del Señor. Delante del Señor, delante de Dios. Recuerdos y reprensiones necesitan ser hechas en conscientes de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios da lugar a... hace nacer humildad y denuedo en el que está hablando y humildad y esperanza en el que oye. ¿Ve esa combinación? El que está hablando, el que está recordando y exhortando, no en base a su propia opinión, sino en base a la palabra de Dios, va a ser humilde, porque no es mi palabra, es la de Dios, pero va a tener denuedo, porque no es mi palabra, es de Dios. Y el que escucha va a ser humilde, porque es Dios quien está hablando, pero va a tener esperanza porque es Dios quien está hablando. El Dios mismo que dio a su Hijo, el que dio a su Espíritu, el mismo Dios que nunca ordena nada por lo que no paga. Él siempre. Recuérdales estas cosas y exhortándoles delante del Señor. Recuérdales exhortándoles delante del Señor. ¿A qué? Va a cambiar la analogía de lo que habló antes con el soldado y el atleta y el labrador, a un obrero, y va a hablar de un obrero bueno y un obrero malo. Versículo 15, procura con diligencia, haz lo mejor que puedas para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bajo cada una de estas hay una acción y una reacción. La acción es procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Este buen obrero está intencionalmente, activamente, viviendo en la presencia de Dios, entregándose a Dios como un obrero autenticado. Esto suena como palabras espirituales, pero pongámoslo en medio de una conversación difícil que está teniendo con su amigo, o su esposa, o su compañero de cuarto. En ese momento, estoy siendo probado, autenticado, verificado. Voy a meterme a la zanja y conseguir lo que yo quiero, o voy a intencionalmente hacer lo mejor para presentarme ante Dios como uno que ha sido probado, autenticado, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad está hablando específicamente del Evangelio, Efesios 1:13 o Colosenses 1:5, específicamente definen esto como el Evangelio, pero el Evangelio, como es delineado en las Escrituras, la palabra de Dios, la frase, de hecho es una palabra, que usa bien, es la palabra en el griego, es donde sacamos la palabra en inglés, ortodontista, o en español, o ortodoxia. Cuando usted va al ortodontista, cree que le van a qué hacer a qué los dientes, enderezar los dientes. Ortodontista va a que le enderecen los dientes. Si usted es ortodoxo en su doctrina, es la idea de estar derecho, de no estar desviado en enseñanza falsa, no está tratando de crear su propia secta, es ortodoxo, consistente con lo que los cristianos han enseñado a lo largo de los siglos, consistente con la palabra. Esta es esta idea de cortar un camino recto en lugar de desviarse en pequeños cortatierras o desvíos. Similar a Proverbios 3:6. Entonces, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Es un buen resumen. Y la reacción, el fruto, es no tendrás necesidad de avergonzarte. Es como un ingeniero que diseña un camino y cortan la carretera tal como él la diseña y al mismo tiempo están construyendo un puente sobre un río adelante y cortan a través de los árboles y se dan cuenta que el camino no está conectando con el puente. El ingeniero se siente tonto. ¡Ups! Una pequeña mal cálculo. Tenemos un puente que no va a ningún lado, una carretera que llega al río. Es lo opuesto aquí, que alinea bien, que traza bien la verdad de la palabra en el Evangelio, de la verdad en el Evangelio, para que tu vida encaja. Hay una rectitud al camino que es consistente con quién es Dios y con lo que Él dice. Pongámoslos al día hoy. Algunos pueden estar visitando porque están abriendo la Biblia y como trabajando con estas palabras en la Biblia. Yo prefiero escuchar unas bromas. Quiero que me edifiques, que me motives. No vine a trabajar. Esto es la razón por la que lo hacemos. Dice que el obrero fiel, el trabajo del pastor, del líder de pastoreo, del maestro de niños, de misionero, es no ver quién puede ser más creativo. Déjeme decirles algo que nunca han escuchado antes. Solo aquí lo podrán oír. Eso no es fidelidad. Nuestra labor es decir, Dios, ¿qué es lo que tú dices? ¿Cómo alineamos nuestras vidas con lo que tú dices? Tus pensamientos son más altos que mis pensamientos, como el cielo es más alto que la tierra. Tus caminos son más altos que nuestros caminos. Así que yo quiero alinearme, yo quiero correctamente trazar y usar la palabra de verdad para que mi pensamiento esté forjado por tu verdad, por el Evangelio de Jesús. Ese es nuestro llamado. ¿Siempre lo hacemos perfectamente? No. pero por eso es que batallamos con las escrituras para decir, queremos ser un obrero que fielmente busca manejar tu palabra correctamente. Ahora, contraste este con la obra mala. Nos da un ejemplo. Está hablando del obrero bueno, ahora va a hablar del obrero malo. Una acción y reacción, una analogía. Versículo 14, donde dejamos, justo antes. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para la perdición de los oyentes. La acción del obrero malo es que contiende sobre palabras. Tiene guerras de palabras. Juega con juegos de palabras, no para el propósito de decir qué estaba diciendo tu palabra, sino con el propósito de intrigar y de causar admiración y de engañar y de pleitear. Versículo 16 continúa. Mas evita profanas y vanas palabrerías. No está solamente peleando por las palabras, sino que está hablando palabrerías irreverentes, profanas o irreverentes. Vanas son vacías, hablar palabras vacías. Está hablando de plática impía. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tomamos lo que es primordial y lo hacemos secundario, y tomamos lo que es secundario y lo hacemos primario. Volteamos las cosas de cabeza. Enfocamos en lo equivocado y hablamos de ello. Peleamos por ello. Pleiteamos por ello. Queremos impresionar a todos con nuestro conocimiento de esto. Cuando ni siquiera se está hablando del punto principal. Es palabras vanas, impías, carentes de Dios. Piense las elecciones, no. Reacción. Esta es la acción. ¿Cuál es la reacción? ¿Qué es lo que esto produce? Versículo 14. Dice, para nada aprovecha, no es útil. Para edificar en amor y producir buenas obras. Solamente arruina a los oidores. Es la palabra catástrofe. Es la palabra en inglés y en griego. Arruina a los oyentes. Es para perdición, para catástrofe de los oyentes. Lleva más y más impiedad. Versículo 16. Generalmente está hablando en las epístolas pastorales cuando usa esta palabra. Con implicaciones morales. El estilo de vida. Implicaciones de estilo de vida. Como hablar de esta manera lleva a vivir de esta manera. Si te estás desviando del punto principal y vas por la zanja verbalmente, se va a manifestar moralmente. Nada más veamos nuestra cultura. Versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena. Este tipo de pleiteo y de hablar vano aleja a las personas de Dios y tiene un efecto maligno. Entra la herida, destruye la carne y infecta y destruye la carne. Y nos da un ejemplo de esto. Versículo 17. Su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Lo conocimos en primera de Timoteo 1:20 como uno que fue disciplinado por blasfemar y ahora tiene un amigo, Fileto. Y son descritos, versículo 18, como que se desviaron de la verdad. Se desviaron de la verdad. Se alejaron, perdieron, fallaron la marca. Es un término de arquería. No dieron en el blanco. ¿En qué manera se desviaron? Diciendo que la resurrección ya se efectuó. Probablemente era una forma de lo que se llamaba entonces gnosticismo. Y lo que hacían es, decían, tu cuerpo no importa. No hay una resurrección futura para tu cuerpo, porque no importa lo que hagas. Si quieres dormir con otras personas, no importa, porque tu cuerpo no tiene futuro. Y lo que Pablo está diciendo, no. Lo que haces en tu cuerpo importa, sí. Ciertamente tu cuerpo físico un día va a morir y va a decaer. Y vas a tener un cuerpo resucitado, pero lo que haces en tu cuerpo importa, porque es el templo de el Espíritu Santo. Así que sí importa. Y lo que está diciendo, aunque usted dice, ¿qué importa si niegan la resurrección futura del cuerpo? Tiene grandes implicaciones morales. Por eso dice, lleva a más y más impiedad, porque no se dan cuenta que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y lo que haces en él importa. Y estaban espiritualizando la resurrección futura, que era en contradicción directa de las Escrituras, que como Jesús resucitó físicamente, nosotros resucitaremos físicamente. Y vean la reacción, y trastornan la fe de algunos, arruinando la fe de algunos, volcando la fe de algunos. Pero en medio de todo esto, este desvío y confusión y desorden, noten, me encanta cómo Pablo vuelve a lo que es primordial. Su mente está de vuelta. Versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Qué es un sello? Una inscripción grabada en un edificio. Como va a Inglaterra, Londres, lugares que han estado aquí por mucho tiempo y ve edificios viejos y hay versículos de las Escrituras grabados en ellas. Va a Harvard, va a Furman, y lo puede ver también, versículos de las Escrituras grabados en sus edificios. Aunque ellos se han desviado hace mucho tiempo, no están creyendo nada de eso, está grabado en sus edificios, y es lo que Pablo está diciendo aquí. Tú puedes vivir en una cultura, en una familia, o sentir ese tirón tú mismo. Siempre estás sintiendo el tirón a desviarte y andar en la hierba, en el monte, teológicamente, hablando de cosas que no importan, pero el fundamento de Dios está firme. Sabed esto, que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, tiene dos partes. Primero, conoce el Señor a los que son suyos. Todos puedan estar confundidos, pero Dios no. Me encantan esas palabras. Conoce el Señor. El Señor conoce. Este es un sello no visto porque no sabemos, pero nos da descanso y confianza. No tengo que hacer de cuenta que sé o tengo que figurar todo. El Señor sabe. El Señor conoce. Pero luego no soy pasivo, pero la segunda parte, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esta es la parte que se ve. Por su fruto los conoceréis. El Señor en verdad conoce. Si fuera suyo, apártate de iniquidad. Mantente en la meta. Puede ser resumido aquí. Regocíjate en Dios, huye del pecado. Ese es nuestro trabajo. Regocijarnos en Dios, huir del pecado. Estoy descansando en Dios, regocijando en Él, confiado en Él, pero alejándome del pecado. ¿Cómo hacemos esto en medio de una controversia? Déjeme dar dos aplicaciones rápidas. Y luego continuamos esto la próxima semana. En primer lugar, relacionalmente. Comenzamos hablando de esta idea de desviarnos. Al principio, relacionalmente, Pablo está hablando de controversias teológicas, pero creo que ilustramos esta idea cada día en nuestras conversaciones casuales. Y creo que nos ayuda a entender que cuando soy tentado a alejarme, a desviarme, a salirme del curso de lo principal en la conversación casual, Dios nos ha dado indicaciones en el tablero que nos advierten que estamos en el monte. Déjeme darles cuatro. Hemos hablado de estas en el pasado, pero estas son cuatro indicadores seguros que en medio de una conversación con alguien que nos hemos desviado. Número uno, cuando ataco a la persona. Mi esposa está compartiendo su corazón conmigo y yo expreso desdén. No es que estoy molesto de un asunto, estoy molesto contigo. Tengo desdén contra ti. Y esto puede venir en varias formas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Puedes oír el veneno en eso. O viene en un ataque más familiar. Eres igualita que tu madre. Cuando decimos así, cosas así, debiéramos inmediatamente saber, estamos en la zanja porque cuando estás comenzando a hablar de tu madre, está en otro estado, en otro lugar y acá la están matando. Así que sabemos, me he desviado, estoy en el lodo. Cuando ataco a la persona o la familia con desdén o cuando me vuelvo defensivo, número dos, esta es una que yo sé y no me gusta y puedo espiritualizarla rápidamente. Sí, pero tú, alguien me está compartiendo una preocupación y inmediatamente veo todas sus faltas. Estoy en el monte. Número tres. Cuando inundo, cuando a veces hay cosas en nuestros corazones que se aumentan tanto que cuando tenemos el oído de la persona con la que queremos hablar, no podemos cortarle, no podemos bajarle. Sentimos que están de espaldas al suelo y mientras estamos hablando de esto, déjame decirte una cosa más. ¿Y te acuerdas? Y la persona no puede ni respirar. Estamos sofocando, estamos sobrecogiendo, sobrepasando. Pensé que estábamos hablando de esto acá. Y ahora estamos desbocados. Y generalmente esto lleva al número 4, cuando desaparezco, la persona está siendo sobrecogida, desaparece, se retrae. Nada más que están ahí. Se alejan de la conversación. Pueden estar ahí físicamente, pero ya no están ahí. Se desconectaron. Y alejarse es una manera de desdén. Tú puedes estar hablando, pero yo ya dejé de hablar. No tengo tiempo para ti. Ya me fui. Y esto puede ser muy doloroso. Hay muchos otros, pero estos son cuatro indicadores. Yo sé que estoy fuera de curso cuando caigo en una de estas. Y creo que necesitamos volver a estas una y otra vez. Estaba hablando con una dama antes hoy. Dice, ¿cómo me detengo? Cuando esto comienza a suceder, veo que está sucediendo, pero una vez que se va, no puedo detener y puedo identificarme con eso. Suena muy racional aquí, pero no en el calor del momento. Y poder dar un paso atrás. Y a veces poder decir, necesito un poquito de descanso. Y poder ir a caminar. Y hablar con Dios y decir, ¿tras qué voy aquí? ¿Qué es lo que me hace sentirme tan apasionado en esto? ¿Qué me hace caer en la zanja y que ni me importe? Hay algo que yo quiero mucho y estoy hablando con el Señor y el Espíritu está hablando mis ojos. Oh, es que quiero estar en lo correcto, que entienda. Pero si sigue destapando eso. Se da cuenta que hay deseos profundos, como dice Santiago, quiere, pero obtiene porque lo quiere para consumir en sus propios deseos. Y cuando usted comienza a trabajar en su corazón, ahí es donde está la acción. Sé que es doloroso, pero son cosas buenas que están ocurriendo en su corazón, volviéndose a lo que significa amar a Dios y amar a su vecino. No, no huya de esto. Pero esa es buena obra, buen trabajo. Y eso está ocurriendo diariamente en nuestras interactuaciones relacionales. El Espíritu nos pone en estas situaciones para hacernos crecer, para fortalecer nuestros músculos de humildad. Y esto ocurre teológicamente también, que son algunas indicaciones que me he desviado, que he caído en la zanja. Hay muchos, pero voy a mencionar uno. Y es fallar en distinguir lo primario de lo secundario. Y hay muchos ejemplos de esto en línea. Si ve de lo que los cristianos argumentan, y no estoy diciendo que no haya un lugar para desviar, discutir algunas cosas, pero fácilmente podemos caer en la zanja. Aquí hay cuatro niveles, usamos cuatro palabras diferentes, pero hablamos de esto antes. Quiero saber qué es lo que es céntrico. ¿Qué creencias son absolutas? Como la Trinidad, la Deidad de Cristo, la Resurrección, salvación por gracia. Creencias que son absolutas. Fundamentales de la fe. Hoy día el fundamentalismo está caracterizado por enfocarse en todo menos en lo fundamental. Envuelto en cosas como la música y el vestido y cosas así. Cuando en lo que debiéramos estar enfocados es el corazón, el centro, lo que es céntrico. ¿Qué es absoluto? ¿Por qué habríamos de morir? ¿Qué es lo que los cristianos siempre han creído? Y luego, secundariamente, convicciones. Convicciones compartidas que afectan la salud y las iglesias florecientes y dominaciones, pero no son esenciales para ser un cristiano. Tenemos convicciones en nuestra iglesia que son diferentes de hermanos y hermanas aquí cerca, y les amamos, y sabemos la diferencia entre lo que es céntrico y lo que es convicción, y luego son conclusiones, opiniones teológicas que puedan reflejar consideración pensativa, pero que no deben causar división. Y luego, conjeturas, especulación o preguntas que no están resueltas. ¿Por qué es tan importante que yo sepa la diferencia? Porque hay personas como las que Pablo describe que, yo quiero creer esto, o creo que necesitamos aquello, mi última revelación tiene que ver con esto, y constantemente están fluyendo, especialmente con cosas futuras, y eso es de nuevo de moda. Si ha estado aquí por muchas décadas, se da cuenta que hay ciclos. La nueva revelación que va a decirnos exactamente lo que va a pasar. Creo que es importante, cuando se llega al asunto de las cosas futuras, que entendamos la diferencia entre lo que es céntrico y lo que es conjetura. La venida de Cristo es céntrica. Sabemos que Él vuelve, Él viene, y necesitamos estar listos. Todos los cristianos creen esto. Eso es céntrico. Cuando llegamos a la naturaleza del rapto, buenas personas que aman a Dios van a diferir en esto, pero aún es importante. Pero vamos a ser un poquito más humildes. Y luego llegamos a conclusiones como el momento del rapto, cuándo va a ocurrir en relación a esto y aquello. Y necesitamos más humildad, porque estas son conclusiones batallando con las escrituras, pero Jesús dice, no vas a saber el tiempo. Así que vamos a ser humildes. Y luego llegamos a conjeturas, donde comenzamos a hablar estamos hablando de hojas y de árboles. Y algunos no van a querer volver. Tengo que tener cuidado, porque no estoy minimizando el hecho de que podemos aprender mucho de lo que la Biblia dice acerca del futuro y estar preparados. Pero una de las preguntas que siempre me gusta hacer en relación a estas cosas, o escucho a estas personas hablar, que algunos son sorprendentes, las cosas que conectan. Esta pregunta, y no lo digo sarcásticamente, pero ¿qué importa? Esta es una buena pregunta, ¿qué importa? Y típicamente la manera que lo contesto, vaya, ¿podríamos tener un desgaste, una crisis económica este mes? ¿Es esto cierto? Sí. La manera que nuestro gobierno está haciendo las cosas, el globo se está volviendo bien grande. Tomaría una alfiler muy pequeño que se rompiera. Pero, ¿qué importa? Voy a vivir fielmente, humildemente, depender del Señor, compartir el Evangelio con tantas personas como pueda, proveer para mi familia, ser sabio. Voy a hacer eso, no importa qué. Es lo que voy a hacer, porque eso es lo que Jesús dijo que hiciera hasta que Él venga. Así que cuando se llega a cuestiones y conjeturas, batalle con esas cosas, léalas, discierna y sea sabio, pero tenga mucho cuidado acerca de meterse en el monte y argumentar con otros cristianos que puedan diferir con usted de estas cosas, o le ponga un acento diferente del que usted le pone. ¿Hace sentido? Tenemos que poder discernir la diferencia. ¿Cómo conocemos la diferencia? Pruebas de la certeza. Certeza exegética, ¿qué tan clara es nuestra interpretación bíblica? La manera en que interpretamos la Biblia. ¿Qué tan seguros estamos de que lo que la Biblia dice es lo que dice? Y maestros falsos les gusta torcer esto. La importancia teológica número dos, ¿cómo afecta a esta enseñanza otras doctrinas, especialmente el Evangelio? Número tres, acuerdo histórico. ¿Qué es lo que credos y concilios y confesiones dicen a lo largo de la historia de la Iglesia? Es importante. Nuestro trabajo no es ser novedosos, sino ser fieles. Número cuatro, el énfasis bíblico. ¿Qué acento pone la Biblia sobre? Y estoy poniendo yo el mismo énfasis que la Biblia pone. Y número cinco, las implicaciones morales. ¿Lleva a más y más impiedad o a piedad? ¿Resulta en buen fruto o en fruto malo? Estas son pruebas útiles que nos ayudan a distinguir entre lo que es primordial y lo que es secundario. Oremos, Señor. Aunque hemos apenas rascado la superficie comenzando a hablar de esto, pedimos que muevas nuestros corazones para vivir en tu presencia santa, alimentándonos de tu amor constante a través de Jesucristo. Y yo te doy las gracias, gracias, que tú nos das el privilegio de congregarnos para aprender a crecer juntos, para ser fieles juntos. Y yo oro y pido que nos enseñes tanto relacionalmente como teológicamente a no desviarnos, a no meramente seguir nuestro instinto, sino a seguir tu palabra por tu espíritu. Lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.